Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
¡Se la va Messi!
Los tres.
¡Una, dos y tres! ¡Arriba! ¡Campeones del mundo! ¡Argentina gana!
Sabía que lo dije en algún momento que Dios me lo iba a regalar y no sé por qué presentía y lo sentía que iba a ser esta.
Messi, al coronar a la selección argentina como capitana del mundo, habló ayer de un regalo de Dios, lo acabamos de escuchar. Los más forofos dicen que el fútbol es el reflejo de la condición humana. Sobre el césped están el amor, el orgullo, la redención, la fortuna. Los más forrofos dicen que por eso el fútbol es la gran conversación del mundo, la conversación en la que más seres humanos participan. Es una conversación en la que se utiliza mucho el lenguaje religioso. Hay vida más allá de la muerte, Messi es mi religión, no hay gloria sin sufrimiento, Messi subió a los cielos. Muchos jugadores al saltar al campo se santiguan. Y como en la época de los griegos o de los romanos, el héroe de los goles pronto se transforma en el divino Messi. O directamente en un dios. Un campo de fútbol es uno de los espacios del mundo menos secularizados. El origen de todas las religiones, también de esta, es el intento de comprender la maravilla del mundo. Hoy, hasta los franceses lo reconocen, aunque con cierta dificultad. El edificio es redondo, parece una colmena con más de 300 ventanas, le llaman teclas, acristaladas y doradas. A mí siempre me ha parecido algo así como un nido de avispas. Está cerca de la Universidad Complutense. Te estoy hablando del edificio que es la sede del Tribunal Constitucional. Ahí están reunidos desde las 10 de la mañana 11 magistrados. Ahora están en la pausa de la comida hasta las 5. O sea que ahora no están reunidos, ahora deben estar comiendo o reposando la comida. Se han reunido para decidir si paran la tramitación de la ley que reforma el propio Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y el Código Penal. Ya digo que tienen un receso para la comida hasta las 5 y 6 de los 11 magistrados son conservadores, es decir, son más cercanos al Partido Popular. 5 son progresistas, más cercanos al PSOE. Los progresistas quieren que se estudie, antes de entrar en el recurso que ha hecho el Partido Popular, las recusaciones, es decir, las peticiones que se han hecho de que 2 de los magistrados no decidan porque están involucrados en el caso. De este momento los progresistas ganarían tiempo. Los magistrados conservadores son partidarios de que, tal y como pide el recurso del PP, se suspenda la tramitación de la ley. Desde que conocimos el recurso de amparo del PP de la semana pasada, el gobierno y los socios parlamentarios del gobierno están utilizando un falso argumento que confunde y que mete presión a los magistrados. El argumento, por llamarlo de algún modo, es que los magistrados del Tribunal Constitucional no pueden detener la tramitación de la ley porque eso sería ir contra la soberanía del pueblo, que reside en el Parlamento y solo en el Parlamento. Ya digo que el razonamiento no es tal porque parte de una premisa falsa. La soberanía popular no solo se expresa a través del Parlamento, también se expresa a través de la Constitución. Pero el argumento lo ha vuelto a repetir, por ejemplo, esta mañana la ministra Montero.
Nunca se había producido un intento de atropello tan importante para nuestra democracia en la sede de la soberanía popular en el Congreso de los Diputados y que ha provocado.
O sea, la soberanía popular o la soberanía nacional solo reside en el Parlamento. Lo mismo ha dicho Jaume Asens, portavoz de Podemos, pero de otra manera, claro.
¿Quién manda en España? ¿Manda el pueblo o mandan unos jueces?
¿Manda el pueblo o mandan los jueces? Pues nada, oye, suprimimos el contrapeso de poderes y ya está. Pero eso no es democracia. Eso es dictadura de la mayoría. También la vicepresidenta Yolanda Díaz va por esa dirección.
El paso que ha dado Alberto Núñez Feijóo pidiéndole al Tribunal Constitucional, pidiéndole que se inmiscuya y paralice una votación que forma parte de la soberanía popular, es de una
otra persona, otro miembro del gobierno que habla de un atentado contra la soberanía popular. Sea cual sea la decisión del Constitucional, estos argumentos, por llamarlos de alguna manera, estos presupuestos dinamitan los fundamentos de la democracia. El Tribunal Constitucional tiene entre sus misiones asegurar y mantener el equilibrio de los poderes del Estado. No hay nada extraño en que el Tribunal Constitucional limite la actividad del Congreso y del Senado. Que dejen a los jueces decidir y ya nos dirán cuál es la posición de un órgano que tiene toda la legitimidad para contrarrestar, contraponer, ser un equilibrio, una fuente de equilibrio al Parlamento. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que 4 nuevas vacunas entrarán en el calendario del próximo año. La cobertura contra la meningitis B y el virus del papiloma humano para niños varones a partir de los 12 años, la del herpes zóster para quienes tengan más de 65, además de la vacuna contra la gripe para los menores de 5 años. En Mediodía COPE, Francisco Álvarez, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, detallaba que faltan muy pocas para tener un calendario completo en toda España.
Quedaría la vacuna del rotavirus, que ya Castilla y León la va a introducir para el próximo año. Es una vacuna que se olvida ahí, pero que protege de una gastroenteritis grave. Nos quedaría también esta que le digo, la vacuna de los meningococos, tetravalente, ¿no? La AZWY, y también la vacuna de la tosferina en adolescentes, que solo la ponen en Asturias. O sea que las diferencias que nos quedan ya para tener un calendario de máximos es muy pequeñita.
Y a pocos días de cerrar el año, hoteles y restaurantes han recuperado la facturación perdida por la pandemia. El sector prevé que continuará creciendo en 2023. Susana Moneo.
Así es, el sector con mayor recuperación ha sido el de los hoteles, con cifras superiores incluso a las de 2019, y la restauración apenas se queda por debajo, tan solo a un 3%. Y en este mes de diciembre se está confirmando el nivel de reservas. A pesar de la pérdida de poder adquisitivo, los españoles seguimos saliendo al tiempo que se ha reactivado la llegada de extranjeros. José Luis Izuel, presidente de Hostelería de España.
Afirmación total de que va a haber un muy buen final de año y que es posible que recuperemos cifras ya del 2019, incluso es posible que se superen. Y un
mismo nivel de ingresos, pero menos rentabilidad por el aumento de costes. También hay 29.000 trabajadores más, pero se mantiene la falta de personal concentrada en los fines de semana.
Elon Musk pierde su propia encuesta para seguir siendo el jefe de Twitter. Más de 10 millones de cuentas se han mostrado a favor de su expulsión en una votación publicada por el propio directivo. Lorena Fernández.
Desde que en abril el polémico multimillonario comprara Twitter por 44.000 millones de dólares, las críticas en torno a esta operación no han dejado de arreciar. En su primer día en la sede del Pájaro Azul, Musk entró con un lavabo, después despidió a varios directivos y en las semanas siguientes hasta 7.500 empleados. La última ocurrencia del fundador de Tesla ha sido la de abrir una encuesta en la red social preguntando directamente: ¿debería dejar el cargo de jefe de Twitter? ¿Acataré los resultados de esta votación? El resultado ha sido contundente. Más de 10 millones de cuentas se han mostrado a favor. Son el 57% de los votos. El resultado está, pero no se sabe si Musk lo va a acatar. Lo de hacer una encuesta no es una novedad. Ya fue el procedimiento que utilizó para devolver a Donald Trump su cuenta. Llevaba bloqueada desde el asalto al Capitolio en enero de 2020.
Y hay noticia con respecto al delantero del Real Madrid, Karim Benzema. Carlos Ganga.
Ha estado en el ojo de la polémica de los últimos días por la selección francesa. Se habla de su mala relación con Deschamps. Ayer no estuvo en la final del Mundial, que acabó ganando Argentina, a pesar de que estaba invitado por la Federación Gala. ¿Y qué acaba de anunciar Karim Benzema en sus redes sociales, Melchor Ruiz?
Pues Karim Benzema ha anunciado que deja la selección francesa y lo ha hecho precisamente en el día de su 35 cumpleaños. Y lo ha hecho a través de sus redes sociales con este comunicado: hice el esfuerzo y los errores necesarios para estar donde he llegado y estoy muy orgulloso de ello. He escrito mi historia y aquí se acaba. Y atrás queda que tuvo que dejar el Mundial antes de iniciarse por problemas físicos, invitado por el seleccionador francés Deschamps, con el que no ha tenido nunca una buena relación.
Karim Benzema anuncia que no va a jugar más con Francia. Mientras, la selección argentina ya vuelve a su país. Está previsto que aterrice a las 2 de la madrugada y en principio las celebraciones oficiales serán mañana. Un coletazo que deja el Mundial es la supuesta relación de Carlo Ancelotti con Brasil. El entrenador del Real Madrid ha dicho hoy en la RAI italiana que tiene contrato hasta 2024 y que si no le echan, no se mueve. En el Barça habían vuelto al trabajo los internacionales españoles: Busquets, Pedri, Gavi, Ferran y Jordi Alba. En el Sevilla, malas noticias: Marcao va a estar de baja 3 meses y Delaney 2 meses. Recuerdo que mañana arranca la segunda ronda de la Copa del Rey, todavía sin Real Madrid, Barça, Betis ni Valencia. Y en segunda división esta noche se completa la jornada 21 con el Leganés Zaragoza a las 9.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 11 grados en el centro con cielos parcialmente cubiertos y algunos huecos todavía para ver el sol. En cuanto al tráfico, un accidente de salida deja 7 kilómetros de retención en la A4 a la altura de Pinto. También de salida dificultades en la A2 Alcalá de Henares, A3 Rivas y A42 en Getafe y Torrejón de la Calzada. De entrada, tráfico lento en la M607 en El Goloso, en la M40 Coslada sentido A3 y en la M50 en Villaviciosa dirección A5. El centro de emergencias Madrid 112 atendió más de 8 millones de llamadas en 2020 y 2021, los años marcados por la pandemia del COVID y por los efectos provocados por Filomena. Son algunos de los datos que se extraen de la primera memoria de la Agencia de Seguridad y Emergencias. Los avisos estuvieron relacionados sobre todo con urgencias sanitarias, accidentes de tráfico y llamadas de auxilio y rescate. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias, empezamos semana, es lunes 19 de diciembre y oye, es lo que toca en esta época del año. Si no la has tenido ya, seguramente la tendrás esta misma semana. Y me refiero a la cena de Navidad de tu empresa, una cita obligada que muchos llevan esperando incluso semanas, otros quizá no tanto, y que por regla general suele empezar así. Un ambiente relajado, distendido, charlamos entre nosotros, comemos, que es muy importante tener el estómago lleno en estos eventos, y conforme va pasando el tiempo de la cena, pues se suele pasar al baile. Por supuesto, música, lo normal para todos los gustos. ¿Estarás de acuerdo conmigo que la vergüenza de ese día, pues a veces nos la hemos dejado en casa? Bueno, nos venimos todos un poco arriba y eso también puede pasar. Este es el momento en que ya pues directamente llevamos la servilleta así por encima de la cabeza, el que no lleva la servilleta lleva la chaqueta, la corbata, en fin. Podemos decir que esta es la cronología resumida de una fiesta de empresa, sin olvidar, por supuesto, cuando alguien dice la palabra mágica, karaoke, y ocurren cosas como esta. Bueno, más o menos así, ¿no? Con diferencias, yo lo entiendo, no tiene por qué ser todo igual, pero es como una media, ¿no?, de lo que puede ser una cena fiesta de empresa. ¿Te has sentido identificado? ¿Es de los que propone el karaoke como broche final a tu cena? Es la propia empresa a veces la que propone también el karaoke. Bueno, el caso es que llega este momento y a veces es un momento temido para muchos de los empleados, y si no gestionas bien el ver a tus compañeros y a tus jefes en ese contexto de fiesta, pues luego se puede convertir hasta en una pesadilla. Hoy en la tarde queremos demostrarte que no arrepentirte al día siguiente de ir a la cena de Navidad es posible. Bueno, ahora veremos cómo, pero antes, Daniel Gascón, escritor, columnista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tú por qué vas a las cenas de empresa, de Navidad de las empresas?
Pues es que ¿sabes lo que pasa? Que estaba pensando que no he ido.
¿Cómo que no has ido?
Que no he ido, porque como casi siempre he trabajado muy... Pues a mí,
freelance.
De freelance, pues casi.
Y entonces
es como un mundo que me parece muy fascinante y misterioso, pero casi lo asocio más como a las películas. No sé, me imagino. Bueno, diría, hay un elemento ahí de socialización, otro de ritual, porque pasa todos los años. Luego, ocasiones para la amistad, para el arrepentimiento, como tú has dicho, como de repente te quieras sincerar o. Luego, claro, en las películas francesas siempre hay como romances de tal que luego es otro de los motivos de arrepentimiento. Pero yo, como casi siempre he trabajado solo, pues es un mundo desconocido.
No sé si debería decir esto, pero Daniel Gascón va a venir a la cena de empresa de COPE.
Estoy muy nervioso con eso.
Lo entiendo. Bueno, Vamos a analizar este tema que parece banal, pero que no lo es en absoluto. Y por cierto, este año además, yo no sé qué está pasando, es como la locura. De verdad que las empresas se están tirando la casa por la ventana. Se ve cada cosa en las redes sociales. Dice, pero esto no es una fiesta de empresa, esto parece la fiesta de mi pueblo. O sea, han contratado aquí a una orquesta, a un DJ, que carísimo, unas cosas increíbles. Bueno, Rafael San Román es psicólogo de iFeel, una plataforma que ofrece un servicio completo de bienestar emocional para empresas. Y de esto sabe mucho. Hola, Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la principal pregunta que nos podemos plantear es qué se debe hacer y qué no en una cena de empresa. Sobre todo de cara, pues eso, a la nuestra, pero que cualquier persona que nos escucha tendrá la suya. Vamos a empezar por lo bueno, porque esto tiene mucho de positivo, ¿no?
Sí, tiene de positivo tanto para los asistentes como para los organizadores. Es decir, hay que ver las cenas de empresa de Navidad, en este caso, como una herramienta que tienen las organizaciones para cohesionar los equipos, afianzar las relaciones entre los miembros de los equipos, agasajar a los empleados, tener un rato distendido todos juntos con la excusa de que es Navidad. Entonces, no hay que perder de vista que no, que aunque sea una cena y sea divertido, no deja de ser un evento corporativo y de empresa. Pero en función de cómo seamos y de cómo lo organice la empresa en cuestión, puede salir muy bien, nos lo podemos pasar muy bien. Que sea de trabajo no quiere decir que sea aburrida o que sea demasiado problemática o arriesgada. Pero claro, tienen que poner de su parte tanto los que organizan como los que asisten.
Pero espera un momento, una cosa que acabas de decir, no, y que quiero que nos la aclares. O sea, esto no es una fiesta, esto es un compromiso laboral.
En cierto sentido, sí. Por ejemplo, antes le preguntabas a él, ¿por qué asistes? O igual porque estoy medio obligado o sin el medio obligado, es un compromiso. Pero hay veces que tampoco hay esa sensación de obligación porque apetece, porque si estoy a gusto en la empresa y el plan que me proponen es atractivo, no tengo por qué inhibirme de ir. O sea que, pero es una cena de empresa, no es mis amiguitos o mis compañeros que al margen de lo corporativo celebramos la Navidad. No, es algo organizado en el marco de la empresa.
Vale, pues tengamos por lo tanto esto como marco general. Sí. Claro, de acuerdo, que me parece muy interesante. ¿Pero estamos obligados a ir?
Yo creo que no. Yo creo que, de hecho, yo nunca me he sentido obligado en las diferentes empresas en las que he trabajado, ni mucho menos en la que estoy ahora, ni creo que se deba obligar, porque es como obligar a alguien a ir a una fiesta. No, para mí no tiene sentido. Y creo que uno, dependiendo de sus circunstancias, también tiene que ser coherente consigo mismo, incluso asertivo, ¿no? Por utilizar la palabra famosa, y sentirse autorizado a decir, no es mi momento, no es mi plan, no me veo como para ir a esto que me están proponiendo por diferentes razones, y creo que no tiene que pasar nada. Ahora también, pues es importante organizar un plan lo suficientemente atractivo y transversal como para que a la gente le apetezca ir. Entonces nos evitaremos esas bajas de, yo es que si es cenar y tomar algo me parece bien, pero ya este momento karaoke o bailar la jota, pues os lo agradezco infinito, pero no es mi rollo.
Daniel, venga, adelante, que sí, tú eres nuevo en esto, y me parece un punto de vista interesante lo de la jota ya.
Sí, pensaba que siempre se bailaba la jota en todas las cenas de empresa.
Pues por lo visto no. Qué guay, pero que no, igual no, no toca.
Y entonces, por ejemplo, los beneficios para más claros, para los empleados, digamos, ¿cuáles serían?
Pues, por ejemplo, tener un rato con mis compañeros, sobre todo con aquellos más cercanos a los de mi equipo, para fuera de la tensión o el estrés o el corsé del día a día, poder relajarnos, poder tomar algo o algo más de la cuenta y divertirnos y poder así estrechar lazos. También no tiene por qué ser solo enfocado a mis compañeros más cercanos, porque sobre todo para aquellas personas que son más sociables y en empresas más grandes, les da la oportunidad de conocer a sus compañeros de plantilla con los que no normalmente no tienen la oportunidad, y puede haber ahí grandes descubrimientos y grandes adquisiciones. O sea que ese es un primer beneficio. Tener un rato divertido y, si es posible, pagado por la empresa, ¿no? Entonces, ya si puede ser, pues genial. Y eso a mí me parece importante.
¿Y el tema jefes? Es decir, dices, si es una empresa grande, habrá empleados que casi ni conozcan a los jefes. Es un buen momento para presentarte, no presentarte. ¿Cómo interactuamos con los de arriba?
Depende de cómo sean también. Ante la duda, perfil bajo, yo creo. No te pongas, no te metas en líos. Intenta presentarte al principio, cuando todavía no hayas tomado nada, ni tú ni nadie, y estés perfectamente lúcido, perfectamente, aunque estés nervioso, pero es el momento. Quizá ya en, cuando estéis en el karaoke, ya luego vienen los arrepentimientos. Entonces, pero vamos, no hay que tener un miedo excesivo. Son tus jefes y quizá no los vuelves a ver. ¿Y qué es eso tan terrible que vas a hacer o que vas a decir delante de ellos? Seguramente nada. O sea que naturalidad, y si no te fías de ti mismo, pues mantente atrás y igual hasta consigues pasar toda la cena sin tener que tener esa interacción que para ti es incómoda.
¿Hay que evitar determinados temas en una cena de Navidad de la empresa?
Sí, no. Si estás sobre todo con gente que ya te conoce, porque son las personas con las que trabajas cada día, probablemente ya saben cómo eres, saben cómo piensas en diferentes ámbitos, y no vaya a haber muchas sorpresas, si es que eres una persona lo suficientemente integrada y transparente como para que te conozcan. Pero yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que si nos hemos reunido ahí es para divertirnos, lo cual no quiere decir que no podamos polemizar, pero ¿por qué llevarnos un disgusto? ¿Por qué darle un disgusto a alguien? ¿Por qué tener una discusión? ¿Por qué? Quizá no es el momento. Yo siempre, es como el punto anterior, si no vas a saber gestionarlo, si no vas a saber callarte a tiempo o lo que sea, mejor habla de otros temas, escucha en lugar de hablar, deja que sean otros los que se mojen y sal lo suficientemente indemne como para que mañana no digas ayer callado hubiera estado más guapo.
Ya. Oye, Rafael, se nos ha presentado una situación aquí muy interesante. Veamos. Porque Daniel Gascón, escritor de éxito, columnista de más éxito últimamente, además, citado constantemente en las redes sociales, las cosas como son, y colaborador de este programa, resulta que no ha ido nunca a una cena de empresa y va a ir este año a la de COPE. Entonces, yo no sé, dale algún consejo concreto a él, ¿no? En fin, porque a lo mejor mucha gente quiere acercarse, Daniel Gascón, o no sé, qué situaciones se pueden presentar.
Mira,
ahí.
A no ser que, claro, no sé qué formato va a tener la cena, si es todos de pie,
pues
si
mira,
es
yo casi tampoco, pero creo que sí, sorpresa. Todos de pie, es tipo cóctel, lo que es la cena.
Vale, porque te iba a decir.
Es tipo cóctel, sí.
Claro, te iba a decir, intenta sentarte con tus aliados, ¿no? Vale. Intenta sentarte con la gente, pero vamos, si no,
yo creo que eso no va a tener problema.
Todos son aliados.
Tú hablas con todo el mundo, además, siempre, sí.
Yo, antes de darte el consejo, te preguntaría, ¿qué es lo que más miedo te da de la cena?
¿Qué es lo que más miedo te da de la cena, Daniel Gascón?
Confiesa.
No tengo miedo, tengo más expectativa, ¿no? Pero es como, a veces, por ejemplo, si estás de pie, sí que te puede pasar, esas que son de pie, es como que te quedas en un sitio.
Es verdad.
Y no avanzas, ¿no? O sea, porque tengo que saludar a 10 o 12 personas, tal, y a veces eso es complicado. Es muy diferente, depende mucho de la distribución, de que es de pie o sentado.
Sí, cambia todo. Yo te diría, tómatelo con calma, es una cena, no es una recepción en la ONU con el Papa y el presidente de Estados Unidos, no.
Es como cuando Sánchez persigue a Biden en la OTAN.
No hay que perseguir a nadie, ni es tan importante, ni nadie es tan importante. Entonces yo diría, relájate, te invitan, vas a interactuar con gente seguramente interesante que te cae bien. Vístete de una manera cómoda y que te haga sentir seguro. Esto que parece muy frívolo.
Sí, pero sí, tienes mucha razón importante. Ahí.
Es
muy
crucial.
Importante.
Porque, sobre todo, menos es más. Entonces.
Menos ropa.
menos nivel de elaboración. Pero siéntete libre. No, ve cómodo. Ve cómodo, siéntete a gusto. Que no parezca que vas disfrazado, que no sientas, no sé si es algo que sientes habitualmente, pero que no sientas que la gente puede estar pensando, ¿quién ha invitado a este tío? ¿Quién es? ¿No? ¿Y por qué va así? ¿Por qué habla así? ¿Por qué no come nada? ¿Por qué no para de comer? Entonces, mucho relax, siéntete autorizado a irte cuando te apetezca.
Eso sí, muy importante también.
Claro, no.
¿Cuándo irse?
¿Cuándo irse? Para mí, hombre, lo prudencial es muy relativo, pero cuando te apetezca. Igual, si el evento tiene varias fases, por ejemplo, cena, copa, poscopa, pues si tú no eres de mucha copa, signifique copa lo que signifique, quédate a cenar y luego, como la hora será muy prudencial seguro y será ya tarde, siéntete autorizado. Si te sientes bailongo esa noche, cuidado con la copa, la poscopa, la recopa y la Copa de Europa, porque igual luego en el momento te parece todo muy divertido y que todo tiene mucho sentido y al día siguiente dices, ups, ¿no? Entonces, cuida bien la indumentaria, busca a tus aliados si ves que no estás muy dentro del este y siéntete autorizado a irte y a participar en la medida en que tú quieras.
Me encanta todo lo que has dicho, Rafael. ¡Ay, tengo una duda! Pero esto me imagino que vale para todo tipo de recepción. ¿Cuándo hay que abandonar un corrillo? Porque dices, que ya me quiero ir a otro sitio y no sabes cómo hacer. ¿Cómo se hace eso?
Es difícil, es difícil.
¿Verdad?
Hay gente que lo hace con mucha fluidez, a mí me da mucha envidia. Pero bueno, yo creo que un truco puede ser, aunque cueste y de pereza y sea difícil, dale tiempo al corrillo, aguanta un poquito para que así luego estés seguro de que ya has estado un suficiente tiempo como para decir, no estoy quedando mal si me voy porque ya llevo X rato, porque he dado un poco de conversación, he participado, he escuchado con atención y se me ha notado. Entonces ahí ya, desde la calma, digo, me voy a irme a no sé dónde, o ahora vuelvo, o nos vemos luego. Pero siempre hay que haber estado un poquito.
Bueno, Rafael San Román, a ver cuándo coincidimos también en alguna fiesta.
Venga.
Psicólogo de iFeel, ¿eh? Plataforma Perfecto. Que ofrece un servicio completo de bienestar emocional para empresas. Sí. Te vamos a llamar más a menudo. Daniel, pues nada, hazte la lista de las cosas que ha dicho Rafael y ya el miércoles las pones en práctica, si te parece.
Bueno, el miércoles y ya, y en el resto de la vida, porque hay muchas cosas que eran muy útiles, ¿no? Muy,
sin duda.
Muchos consejos que se pueden aplicar en muchas circunstancias. Sí.
Ya lo creo que sí. Daniel Gasco, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Es tiempo ya para Línea Directa. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, Pilar, muy buenas tardes. Precisamente porque son tiempos de inflación, los precios están muy altos, siguen subiendo, Línea Directa quiere ayudarte con una oferta que es imbatible. Este mes, si te cambias, te bajan el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Pues eso, una oferta imbatible. Llévate lo mejor al mejor precio. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta las condiciones.
Las 4 y 27 minutos. No te vamos a preguntar por cómo ha ido tu cena de empresa, ni este año ni otro, que ya es ahí, podrían salir cosas que tampoco es plan. Pero sí, fíjate, te contamos que una familia australiana compra 2.300 rollos de papel higiénico por error. Fue una confusión a la hora de guardar los productos en el carrito virtual, claro. Pensaban que eran 48 rollos, pero lo que estaban sumando al carrito eran 48 cajas con 48 rollos cada una. O sea, echa cuentas, ¿eh? ¿Eh?
¿Cuánto has dicho?
En total 2.300 rollos de papel, 2.878 euros.
¡Madre
qué dinero, qué barbaridad!
2.300 rollos de papel.
Fíjate, ¿qué haces tú con todo eso?
No, estaba intentando calcular cuánto te dura eso. No lo sé.
Varios años. Buenas tardes.
Depende, depende cuando vaya en casa, claro.
A mí ese momento de darle los productos al carrito
y tiene un peligro,
a mí me pone muy tensa.
Claro,
¿eh?
Porque pronto dices dos y llegan dos tomates en vez de dos kilos de tomate.
Es verdad, es súper estresante.
Dos cervezas y llegan dos paquetes de cerveza.
Lo que le pasó a esta mujer. ¿Eh? Ella quería 48 rollos, no 48 cajas con 48 rollos cada caja.
Pero parece que se puede volver, ¿no? Llegando a 1.300 rollos.
Espero, porque ¿qué haces tú con todo eso? ¿Te ha pasado a ti alguna vez?
No prescriben. No tienen fecha de caducidad los rollos higiénicos.
Por algún motivo,
sí,
X.
Vas regalando por el mundo papel higiénico, claro, lo que falta ya, sí.
Porque te viniste arriba, has comprado algo en cantidades industriales. Por ejemplo, ¿te acuerdas al principio de la pandemia, que nos dedicamos a comprar mucho de todo, incluido papel higiénico? ¿Qué hiciste con todo esto?
O comprar azúcar por si hay algún conflicto importante. Cuando empezó
kilos
la guerra.
Sí,
cuando empezó la guerra, la invasión de Rusia en Ucrania, hubo quien se lanzó al supermercado pues a comprar azúcar, alimentos básicos, ¿eh? Lo del azúcar es muy de las abuelas. Pasaron mucha miseria a las pobres después de la guerra.
El aceite también.
Y se iban a comprar azúcar, no sé por qué.
Sí, pero eso pasa muchísimo. Bueno, de hecho, fíjate, nos cuenta un oyente que hoy mismo ha ido a comprar 4 kilos de tomates RAF en Cabo de Gata, donde vive, y al final ha comprado 25 porque estaban estupendos a buen precio. Y va a ser el regalo de Navidad para la familia. Va a repartir tomates a todo el mundo.
Eso
es perecedero, a ver qué haces tú.
25 kilos de tomates.
Le pones un lacito y ya tienes el regalo, claro.
¿Y dónde lo guardas?
Pues está muy bien que te regalen cosas de comer así.
Eso siempre queda bien.
Eso es verdad.
Si es un jamón, mejor, pero...
Y luego pasa mucho con el tema de las ofertas. Cuando ves algo barato, pues cargar de más. Y luego no tienes dónde guardarlo, que es lo que nos cuentan por aquí.
O no sabes qué hacer con ello.
Efectivamente.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, yo, a mí me pasan esas cosas cuando le mando, bueno, cuando va mi marido a hacer la compra, ¿no? Porque generalmente la hago yo, pero a veces, pues, le toca a él. Y con su afán de comprar ahorrando, busca las ofertas y si le pongo que necesitamos jabón de lavadora, trae, no sé, un montón. Pero ¿qué pasa? Que luego no tenemos sitio para guardar. Claro. Y él, todo contento con su compra.
Mira, que estaba 2 euros en fin, no, el jabón de lavadora.
Bueno, feliz tarde.
Y cargas, dame
28.000, ¿cuántos eran?
Compre 10 y pague 6, claro. Dice, claro, pues 10 que me llevo. Claro. Bueno, ¿cuándo has comprado, vamos, en cantidades industriales? ¿Por error? ¿Porque creías que te ibas a quedar sin ese producto? 607-15-06-02. Bueno, contabas antes, Fernando, que los miembros del Tribunal Constitucional han decidido parar hasta las 5, ¿no? Un descansito.
Sí, sí, tienen
que
un receso.
No les vendrá mal.
No les vendrá mal para aclarar la cabeza. Están, supongo que en el almuerzo o reposando después del almuerzo, y retomarán la reunión de la que estamos todos pendientes. Vamos a intentar, mientras conocemos la decisión, bueno, saber qué está pasando en Moncloa, cómo están de nerviosos o no, cómo ha reaccionado el Partido Popular, porque Feijóo ha estado, digamos que intenso en su crítica, y bueno, vamos a ver qué está pasando también en el PSOE, vamos a ver si conseguimos enterarnos de estas tres cosas. Cómo esperan en el PSOE, en el PP y en el Gobierno la decisión de los magistrados del Constitucional.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Navidad. Tiempo de familia. De reencuentros. De ilusión. De esperanza. Tiempo de fe.
Este sábado, desde las 7 de la tarde, la Misa del Gallo desde el Vaticano.
Sembra el ritornello di Dio in cerca dell'uomo.
Y la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro el día de Navidad y Año Nuevo.
Patris et Filii et Spiritus Sancti.
En COPE vivimos contigo la alegría de la Navidad.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Esta Navidad voy a tope de flow, que tengo un extra de ilusión.
Hasta en el pavo pongo espumillón con un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos, y con Emilio Moro esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte: carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tri y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tri, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es.
Navidad, la época con más luces del año, y sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa, el amor. Esta Navidad, seamos luz para los demás. Cáritas, solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos 2 horas de radio en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Sé que es muy pronto para muchos, para otros ya es muy tarde porque tienen que terminar de trabajar.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas?
Argentina, Robeja.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Estoy en Cartagena, llevo una cisterna de mercancía peligrosa y me encanta tu programa y la verdad que...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dentro de menos de 20 minutos se vuelven a reunir los magistrados del Tribunal Constitucional. Ahora han hecho un receso para la comida y están reunidos en un momento en el que las presiones, son bastante intensas. Por ejemplo, Alejandra Jacinto, que es la portavoz de Podemos, ha dicho que se está produciendo nada más y nada menos que un golpe blando, pero un golpe.
Que actúe conforme al Estado de Derecho y que, desde luego, no se atrevan a perpetrar este golpe blando contra la democracia.
Bueno, golpe blando. La ministra Alegría ha estado afortunadamente un poco más matizada.
Ajustada a derecho y fundamentada en los pilares de la democracia.
Así quiere que sea la decisión del Constitucional. Claro, aquí lo que se está produciendo es un cuestionamiento de que el Tribunal Constitucional tenga la capacidad de parar esta ley. De hecho, la ministra Montero, la ministra de Hacienda, ha tirado ese argumento que llevamos tiempo escuchando.
Nunca se había producido un intento de atropello tan importante para nuestra democracia en la sede de la soberanía popular, en el Congreso de los Diputados, y que ya provocaría una crisis que tendría difícil solución y, sobre todo, para el futuro marcaría un precedente muy grave.
Bueno, pues para analizar y para conocer mejor qué está pasando nos acompaña Ana Cabanillas. Ana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
¿Sabemos algo de lo que está pasando en la sede del Tribunal Constitucional?
Bueno, sabemos que se han reunido esta mañana, han abordado un poco cuestiones procedimentales, ¿no? Porque estaba el debate también de si se admitía o no esa decisión sobre las cautelarísimas, sobre la suspensión de la votación que va a tener lugar el jueves en el Senado. Y parece que sí, que se ha admitido, pero ese debate se va a producir esta tarde a partir de las 5 de la tarde. Pero bueno, te puedes imaginar, el ambiente está muy enrarecido. Yep. Dentro del propio tribunal hay dos bloques enfrentados. Han pedido, Podemos pidió que dos de ellos no participaran de esta decisión, dos conservadores que tienen que ser renovados, con lo cual está todo muy crispado. La crispación de la política parece que ha llegado también a la justicia.
Entonces, se ha admitido el recurso, que se ha admitido que se debata durante el día de hoy esas medidas cautelarísimas. Todavía no ha empezado el debate, que empieza dentro de 20 minutos. ¿Sabemos o sabes cómo está viviéndose en el gobierno esta situación? Es decir, ¿hay nervios, hay tensión, hay preocupación?
Hay muchísimos nervios. El nerviosismo yo creo que es lo que más persiste, y además también es muy evidente, ¿no? Llevamos todo el fin de semana viendo al gobierno emitir presiones hacia los magistrados conservadores del Tribunal Constitucional. Veíamos a Bolaños instar a tomar una decisión justa, decir como que en función de qué decisión tomasen podían estar respondiendo prácticamente a un golpe a la democracia. Decía que Feijóo acabara con la democracia por la puerta de atrás. Y hay nervios y sobre todo hay mucha incertidumbre, porque Es que está todo muy abierto. O sea, ahora mismo lo hablábamos antes, ¿no? Antes de entrar en el micrófono, puede pasar cualquier cosa, porque estamos ante una situación que nunca se había dado. El Tribunal Constitucional nunca se había tenido que pronunciar sobre un procedimiento legislativo en marcha, igual que nunca se había entrado una reforma de tanto calado a través de una enmienda, de una reforma en sí misma de calado, hecha de manera expresa. En fin, es todo
inédito
y muy abierto. Es que no saben qué puede pasar. Y esto también puede llevar a otro escenario, que en caso de que el Tribunal Constitucional efectivamente paralizase esta votación del jueves, podría abrirse un cisma importante en el gobierno. Escuchábamos antes a Podemos, la portavoz de Podemos, que pide desobedecer al Tribunal Constitucional. Más que pide, como ellos no están en la mesa del Senado, que es quien tiene que tomar esa decisión, pero el presidente es Ander Gil, es del Partido Socialista. Y lo que dicen en Podemos es que, bueno, que Ander Gil quizás sí estaría por la labor de llevar adelante la votación, aunque el Tribunal Constitucional dijera que no. Mientras Yolanda Díaz, por ejemplo, que pertenece a Unidas Podemos, pero ya sabemos que no es lo mismo, pide acatar. Y ahí podemos encontrarnos a otro, puede llevarnos a otro choque de trenes dentro del propio gobierno de coalición, ¿no?
O sea, tenemos entonces tres posturas dentro del gobierno sobre la eventualidad de la suspensión del proceso legislativo. Podemos, que le pide al presidente del Senado que no le haga caso al Constitucional. Yolanda Díaz, que estaría más por cumplir la ley. Y los socialistas también, ¿no?
Y en esta posición también estaría el Partido Socialista. Sí, tienen claro, tanto el PSOE como, bueno, en esto sí que están todos a una, que en caso de que el Tribunal Constitucional vaya adelante, van a ir a Estrasburgo para pedir que se anule esta decisión. De todas formas, es que no podemos perder de vista. El gobierno ha tomado esta decisión de llevar esta reforma de esta manera, sin debate, de forma expresa, a través de una enmienda, por una cuestión puramente electoral. ¿Por qué? Porque le interesa tener cerrado este tema antes de Navidad. Ya. Porque las elecciones municipales y autonómicas están a la vuelta de la esquina en mayo. Estamos hablando sobre una discusión procedimental, sobre el procedimiento legislativo.
O sea, claro que sí. Si lo normal hubiera sido que una modificación de tanto calado pues hubiera hecho a través del proceso normal, no a través de unas enmiendas, y quizá la cosa hubiera sido más pacífica. Hemos tenido una comparecencia hoy de Feijóo ante la Ejecutiva, creo recordar que ha sido, donde ha estado muy contundente.
No es Génova o Ferraz, no es derecha o izquierda, no es centralismo, federalismo o independentismo. Esta vez no. Esta vez es este gobierno o España.
Bueno, pues intervención, ya digo, contundente de Feijóo. ¿Está siendo la oposición, el PP, que es quien planteó el recurso, oportuno en sus intervenciones? Feijóo, esta mañana, ¿cómo lo has visto, Ana?
Bueno, yo creo que al final estamos ya en un marco muy deteriorado de la democracia, donde el gobierno, tanto Podemos como el Partido Socialista, están hablando de golpes de Estado. Felipe Sicilia, del Partido Socialista, el otro día en el Congreso hablaba, comparaba con el 23F. Y a mí la verdad es que creo que es un error cuestionar la legitimidad de un gobierno siendo el principal partido de la oposición. Yo creo que, porque había dicho algo así, que como lo que hace el gobierno de Pedro Sánchez es ilegítimo, ¿no? Y esto es un discurso que viene defendiendo Vox, pero que precisamente ya. Ellos sí que impugnan la legalidad, ¿no?, de este gobierno. Yo creo que ha sido una ocasión perdida para tratar de fortalecer a las instituciones de la democracia. Una ocasión perdida para decir, a lo mejor, sea lo que sea que diga el Tribunal Constitucional, lo vamos a acatar y lo respetamos, claro. Y nos atendremos
ahí. Ahí hubiera ganado puntos, sí. Ahí hubiera ganado puntos fijos. Bueno, como tú recordabas, vamos a ver, esta es una modificación del Código Penal, ya es que no hablamos de esto, de la malversación, de la sedición que se elimina, y de rondó entra lo del Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Recordemos que dentro del mundo socialista, y de, por ejemplo, ministros que lo han sido del gobierno de Zapatero, hay una crítica a esta modificación del Código Penal. Por ejemplo, César Antonio Molina, que fue ministro con Zapatero, ha criticado en estos micrófonos esta mañana las modificaciones referidas a malversación y sedición.
No sé si la gente es consciente de la situación en la que nos encontramos por primera vez en la democracia, en este intento de que los delincuentes sean quienes dan las pautas al gobierno para hacer las cosas tremendas que se están llevando a cabo.
Claro, como vamos tan rápido, Ana, ya no nos acordamos de que este era el comienzo del debate. ¿Hay en el mundo socialista, hay en el partido realmente voces de peso que se distancian? Porque no vamos a hablar de los históricos. Los históricos, bueno, estuvieron ahí, pero Leguina, Nicolás Redondo, pues, bueno, son personas muy autorizadas, pero no tienen ningún peso en el partido. Yo no sé si hay alguien, aparte de Paje, con peso en el partido. O sea, ¿esta va a ser una asignatura que se quede pendiente dentro del Partido Socialista?
Bueno, es que ya se nos olvida, pero es que el debate dentro del Partido Socialista es muy difícil. Es un partido que, en cuanto llegó Pedro Sánchez, lo hizo a su imagen y semejanza, ¿no? Eliminó cualquier espacio donde pudiera haber ningún tipo de crítica. Es un partido muy vertical. Y más allá de Paje, como decía, que sí que ha sido muy contundente en sus críticas, también escuchamos al presidente de Aragón, Lambán, sí, que también dijo algo y enseguida Ferraz le llamó para que rectificara. Pero sí que ese malestar existe, y no solo entre los históricos, existe entre los propios diputados de base, a las personas que están más cerca del territorio. En el Periódico de España, la semana pasada, publicamos que una reunión del grupo parlamentario de los diputados y Patxi López tuvo que aplacar un poco los ánimos. Hay mucho malestar y el problema es que ya muchas veces ni se verbaliza porque no hay cauces. Entonces, lo que vino a decir Patxi López era algo así como: es un momento duro, pero bueno, va a pasar. O sea, ellos confían en que esta pantalla pase rápido y acelerar todo.
Y la gente se olvide y no pese tanto sobre el Partido Socialista. Bueno, pues Ana, gracias por estar con nosotros en este momento importante. Quedan 13 minutos y son puntuales los magistrados. No, 13 no. Sí, 13 minutos para que se vuelvan a reunir. Ahora sí, Pilar, ahora sí van a cometer el recurso. Porque hasta ahora, como nos contaba Ana, estaban con cuestiones preliminares, por llamarlas de alguna manera. Y nos dice Ana, todo está abierto. O sea que vamos a estar toda la tarde pendientes de este asunto.
Pues sí, toda la tarde pendientes, claro, no puede ser de otra manera, y contaremos lo que vaya ocurriendo. Pendientes también siempre estamos de nuestra economía, de bolsillo, ¿no?, que nos interesa a todos. Fíjate, escucha estos datos. Solo 3 de cada 10 personas paga en efectivo hoy en día. 7 de cada 10 personas es que no lleva más de 10 euros encima en efectivo. Tú, por ejemplo, que nos estás escuchando, tú que me escuchas ahora, ¿cuánto dinero en efectivo llevas? ¿Has abierto la cartera? A ver. Fíjate, yo es que soy rara en esto, porque a mí no me gusta salir de casa sin algo en efectivo. Algo, lo que sea, por ejemplo, 10, 20, 30, 40 euros, pero algo. Pero ya digo, yo soy de las raras en esto. Lo normal es que la gente vaya ya sin dinero en el bolsillo, sin dinero físico. Bueno, hoy queremos ponernos en este punto con Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de Economía de Bolsillo en la tarde.
Las condiciones particulares entre las emisoras de tarjetas de crédito y los comercios han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Empezaron con unas comisiones elevadísimas que se fueron reduciendo paulatinamente, pero todavía hoy algunos comercios nos exigen un mínimo para pagar con tarjeta de crédito. ¿Es algo legal? ¿Tiene sentido? ¿Cómo nos afectan al final las condiciones particulares entre unas emisoras de tarjetas de crédito y unos comercios a los ciudadanos que nada tenemos que ver?
Pues preguntas importantes que, bueno, nos enfrentamos a ellas todos en el día a día, ¿no? Ir a algún sitio a pagar con la tarjeta y que en algún comercio te diga, no, aquí pagos de tarjeta superiores a 10 euros, pero a lo mejor eres de los que no llevan nunca efectivo y llevas solo la tarjeta. Como decía Fernando, ¿esto es legal? ¿No es legal? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Te lo pueden pedir? ¿Sí? ¿Exigir? ¿No? De todo esto hablamos enseguida en unos minutos con Fernando Trías de Bes. Pero ahora en la tarde quiero dedicarle unos minutos a que conozcas la historia de Daniel. Daniel tiene 25 años y llegó hace un año a Madrid desde Bolivia esperando curarse. Enfermo de cáncer, ingresó nada más llegar en el Gregorio Marañón de Madrid, aunque a pesar de todos los esfuerzos, Daniel no ha podido superar la metástasis con la que llegó. Aún así, los médicos del hospital madrileño se han afanado en cuidarlo. Han conseguido liberarle del dolor físico, han conseguido regalarle también un año más de vida y han logrado algo más, cumplir uno de los sueños de Daniel. ¿Por qué Daniel soñaba con ser piloto, con poder volar? Se lo contó a sus enfermeros, a sus médicos y todos juntos han hecho todo lo posible por cumplir su sueño, aunque fuera por un día. Y vaya si lo han conseguido.
A ver, Dani, avión tuyo, cógelo. Mira, derecha un poco. Poco, poco, no tanto. Estabiliza. Izquierda. Fenomenal, manténlo así, muy bien. Fenomenal. Ya lo estoy tocando, ¿eh? Lo llevas tú. Perfecto, muy bien.
Bueno, es emocionante. Todo empezó con el empeño de Tania, su enfermera, que fue la que, como digo, empezó a hacer las llamadas sin parar. Se puso en contacto con el piloto, que dijo enseguida que sí, que adelante. Una cadena llena de gente dispuesta a que ese día, ese sueño, llegara para Daniel.
Que me dieron una sorpresa a todos los auxiliares, la enfermera y el doctor, que los quiero mucho y se les agradece, y que se han portado muy bien conmigo.
Bueno, pues este hospital madrileño viene apostando desde 2010 por una comisión de humanización que quiere cuidar aspectos no solo físicos, sino también sociales y emocionales de pacientes que ya se encuentran en una situación muy difícil, como Daniel, que ya está en la unidad de cuidados paliativos. Bueno, medicina del alma, quizá la podríamos llamar así, la que han conseguido estos profesionales de este hospital para regalarle a Daniel el día en el que voló lo más alto posible y desde luego muy lejos de su enfermedad. A la Mutua vamos. Elena Grandal, buenas tardes.
Y no sé tú, Pilar, buenas tardes de nuevo, pero si a mí mi seguro de hogar no me echa una mano con las pequeñas reparaciones de casa, es para decirles dos cositas. La primera, no me echas una mano con las pequeñas reparaciones de mi casa. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y además del servicio manitas, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Y te lo estamos contando. Una familia australiana compra 2.300 rollos de papel higiénico por error. El error fue en la compra virtual, online, que al final te estresas un poquito y le das a donde no debes o te equivocas y al final pues no compras lo que quieres comprar, sino una barbaridad de cosas. ¿Te ha pasado algo parecido alguna vez? ¿Has comprado una ingente cantidad de un producto que sabes que no lo vas a utilizar en años, ¿no? Porque te has equivocado, porque pensabas que lo ibas a necesitar o por el por si acaso famoso, ¿eh? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, cuando el problema no es tuyo y al menos puedes devolverlo, pues se acabó el problema.
Me acuerdo que nos pasó estando yo de secretario en mi colegio, teníamos que comprar folios, paquetes de folios, y yo no sé dónde estuvo el fallo, pero nos llegaron algo así, creo que fueron como 400 o 500 paquetes de folios en un colegio muy pequeñito. Menos mal que luego investigando el fallo había sido de la empresa y no lo recogieron, pero llenamos el pequeñito despacho que teníamos de caja con paquetes de folios. Menos mal que ya os digo, se pudo devolver.
Venga, descargar paquetes, y venga a descargar paquetes, y venga a descargar paquetes. Pero bueno, ¿esto qué es?
400 a vuelta,
¿eh? Qué barbaridad, menos mal que pudieron devolverlo. ¿Te ha pasado esto? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué pudiste devolverlo? Notas de voz 607-15-0602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Además, si contratas ahora, tu seguro te regala un cheque combustible gratis. Gratis. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
No se lo cuentes a nadie. Es un secreto. Pero la magia existe, porque esta Navidad ha pasado algo mágico. He conocido un reno que vuela, de verdad, pero como es muy pequeñito, aún no lo hace muy bien. Creo que me lo voy a quedar hasta que aprenda a volar muy alto y un día pueda ir por todo el mundo repartiendo regalos.
Es magia, es Navidad, es el Corte Inglés.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ya es Navidad. Hazte con el décimo que siempre toca. Tu salud. Todo empieza por una boca sana. Cuídala. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Álvaro, tío, ¿estás sentado? Bueno, pues... que nos han dado la financiación. Sí. Anda, vente para acá y abrimos el cava. Que ya somos empresarios, tío, que somos empresarios. Sí.
En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir acelerando startups y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica, cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
La Navidad es familia, la Navidad son recuerdos.
Cada año renovamos un momento irrepetible.
Nació aquel que le dio sentido a todo.
Para mí la Navidad es tiempo en familia.
Es amor, es compartir.
Es el nacimiento del más grande que se hizo el más pequeño.
Para mí la Navidad sería pues como hoy, todo luces, regalos.
La Navidad es el momento más bonito del año.
La Navidad es vida, es luz.
¡Feliz Navidad!
13. Nuestro compromiso eres tú. También en Navidad.
Que la inflación suba día a día no quiere decir que todo tenga que subir en tu casa. Porque si traes tu seguro de hogar a Línea Directa, te bajamos el precio y tendrás el seguro más completo con coberturas como daños por fenómenos meteorológicos, el servicio de manitas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas. Los dos primeros protagonistas son niños.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche en La Linterna de COPE.